murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es un texto clave con respecto a lo que es la consagración. Se nos muestra claramente que el poder constriñidor del Señor, del amor de Dios, es la base de la consagración. Es la base para los hijos de Dios, para que los hijos de Dios se consagren. Según el idioma griego, la palabra constriñir, que dice aquí el versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra constriñe, hermanos, significa rodear. Tiene la idea, es interesante esta palabra porque tiene la idea de rodear por completo. ¿Qué es lo que nos rodea por completo? ¿Qué es lo que nos rodea? ¿Qué es lo que nos constriñe? ¿Qué dice el texto? Es el amor de Cristo nos constriñe. Y es tan interesante esta palabra que se involucra que no nos deja, no nos da lugar. Significa que el amor de Cristo nos abraza. ¿Lo ve? Entonces, hermano, significa rodear de tal forma a la persona que ella no puede dejar. Recuerdo siempre cuando el hijo de un hermano que está presente aquí, todos deben saber quién es, grande, inmenso, saben que me refiero a Ronaldo, ¿no? Cuando de repente toma a su papá, le hace ¡buah! Y sus manos y su cuerpo es tan grande que su papá queda reducido. El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios, que nos constriñe, hermanos, nos abraza, no nos deja escapar. Hermano, ¿entiende esto ahora? Mire, lea el pasaje ahora comprendiendo esta palabra. Dice, porque el amor de Cristo nos rodea, no nos separa, nos constriñe, pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Para que los que viven, ¿qué dice? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, hermanos, Él nos ha atrapado en su amor y no tenemos alternativa. Nadie puede consagrarse a no ser que sienta el amor de Cristo. Nadie, hermano, nadie puede consagrar su vida, su familia, sus hijos. Nadie lo puede hacer a menos que comprenda el inmenso amor que tuvo Cristo por nosotros. Cuando la persona comprende el inmenso amor que Dios demostró a través de su Hijo Jesucristo, la consecuencia es inevitable. Cuando una persona comprende el inmenso amor de Dios y el inmenso amor que nos constriñe el amor de Cristo, entonces hay una sola consecuencia: entregar nuestras vidas a Él. Hermanos, es tan importante entregar, es comprender verdaderamente que el amor de Dios se ha comprendido de tal forma que se puede vivir y se puede dar testimonio. La consagración será la consecuencia inevitable. Pero hermano, la consagración no solo se basa en el amor que el Señor nos demostró, sino también, hermano, la consagración se basa en el derecho que Dios tiene con nosotros. Dios tiene todo nuestro derecho. Primera Corintios, estábamos en segunda, Primera Corintios capítulo 6. Primera Corintios capítulo 6, versículo 19-20. Como he señalado, hermanos, la consagración no solo se basa en el amor del Señor por nosotros, sino también en el derecho que Él tiene sobre nosotros. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, usted cuando lee estas palabras probablemente las lee en forma normal, porque a lo mejor no tiene gran significado en nosotros el decir que Dios nos compró. Pero hermanos, para los corintios sabían perfectamente lo que significaba. Recuerde que en aquel tiempo había venta de esclavos. Se colocaban los esclavos a exhibición y se compraban y se vendían. Y lo que la palabra de Dios está diciendo es que hay alguien que compró. Nos compró siendo esclavos. ¿Entiende el valor que tiene? Vuestros cuerpos no son vuestros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que no sois vuestro? Habéis sido comprado. Es difícil comprender en esta magnitud. Debido a que el Señor nos contriñe y nos compra, esa es la razón por qué nos apartamos de ciertas cosas y vivimos por Él y para Él. Si Dios nos ha comprado, si Dios nos contriñe en su amor, Él manifiesta su amor diariamente. Es la razón por la cual nosotros nos apartamos, nos consagramos a Él. Esto es la consagración, hermano. La consagración se puede traducir como el oficio de servir al Señor haciendo su voluntad. Nos apartamos para servirlo a Él. Hemos sido comprados, no lo olvide. Hoy me separo de todo para servir y hacer lo que tu palabra me demande, porque tú me amas, podríamos decir, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer, solo es una suposición, pero quiero que su mente vaya con esta suposición, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que usted va a comprar, que en la actualidad se venden personas, esclavos. Y vamos a decir que usted compra uno, ¿de acuerdo? Coloque en su mente. Usted va y compra un esclavo para servirle a usted. Y lo lleva a casa. Pero al llegar a la puerta, este esclavo se arrodilla ante usted y le dice: amo, tú me compraste. Desde hoy, con placer atenderé tus palabras y seré obediente para ti. ¿Está viendo que usted compró al esclavo? Lo lleva a casa y el esclavo le dice, se arrodilla ante usted y le dice: amo, desde hoy en adelante quiero servirte lo mejor posible. Hermano, para usted haberlo comprado es una cosa, ¿verdad? Usted lo compró. Pero para que él se arrodille y le diga esas palabras es otra cosa. ¿Sabe por qué él se arrodilla? Porque usted no solo lo compró, sino que usted lo amó a pesar de su condición. ¿Lo ve? Mírelo ahora a Dios. Dios lo compró a usted y me compró a mí, siendo un vil pecador. Él me amó. Y no me queda más, hermano, ahora que arrodillarme y decir: Señor, ¿quieres que yo haga? Esta es mi vida. Hermano, no solo me compró, tiene el derecho sobre mi vida. Ese es el gran problema en la actualidad. Muchos dicen ser cristianos, pero no consagran su vida a Dios. Y siguen viviendo su vida de tal forma que hacen su propia voluntad. Hermanos, cuando el esclavo se arrodilla ante su amo, es para proclamar el deseo de servirlo. Es decir, gracias porque me amaste, gracias porque me compraste, y ahora estoy completamente para ti, para servirte. Cuando usted lo compró, él reconoce su derecho, más porque usted lo amó aún siendo esclavo, entonces él declara y se arrodilla y expresa su gratitud hacia usted. Hermano, en la vida cristiana es exactamente igual. Hemos hecho una suposición, pero en la vida práctica es exactamente igual. Mi pregunta es, ¿usted consagró sus hijos? Si usted consagró a sus hijos para Dios, ¿eso significa que usted cuidará de ellos hasta que Dios determine lo contrario? Si usted consagró su familia, ¿significa que su familia está ahí, su hogar será para la honra y gloria de Dios? Mamá, préstame la casa para hacer una fiesta. ¿Qué consagró? ¿Consagró su hogar? Si usted consagró su hogar, entonces para alabar y glorificar a Dios. Esa guitarra que ven ahí, yo me imagino que debe tener, no quiero equivocarme, no estoy muy bien para sacar cuentas, pero debe tener 25 años. La primera vez que me la regalaron, sí, pues me la regalaron una sola vez, no. Cuando me la regalaron, yo dije, Señor, esta guitarra será para honrarte. Yo quiero consagrarla para ti. Y lleva 25 años tocando para alabar al Señor. Aunque no han faltado las ocasiones que han llegado visitas, se han tomado la guitarra y han querido puentear una canción, un bolero o algo. Hermano, por favor, es para la iglesia. ¿Entiende lo que es consagrar? Es apartar para Dios mi vida. A continuación, hermanos, desarrollaremos un texto. Volvamos a Primera de Crónicas ahora. La consagración es más que el ver su amor, es más que saber que Él nos compró. La consagración es la acción que sigue al amor y a la compra. Es decir, la consagración es el servicio a Él, siempre en su voluntad. Y vamos a ver a continuación en Primera de Crónicas capítulo 29, les señalé que lo puedan leer en casa, pero hay un texto que nos muestra principios acerca de la consagración. Miren el versículo 7, Primera de Crónicas capítulo 29, versículo 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Versículo 9. Y se alegró, escuche, y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. La consagración, hermanos, nace de un corazón que voluntariamente decide entregar su vida a Dios. Es como el esclavo. Entró a casa, se arrodilló. Nadie le dijo arrodíllate, yo soy tu amo. Se arrodilló porque vio el amor que su amo prestó hacia él al comprarlo y al amarlo, sabiendo la condición de esclavo que tenía. Versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Versículo 14. Porque, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hermanos, hay cuatro principios en este texto. La consagración, hermanos, es un milagro de la gracia de Dios. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En estas palabras hay cuatro principios que debemos aprender. Y si usted no lo ha aprendido aún, aún es tiempo para aprenderlo. Número uno. El primer principio que aprendemos, hermanos, es que Dios es el dueño de todo y nos dará todo lo que nosotros necesitamos. Si usted lo aprende ahora, su vida va a generar un cambio. Hermano, tenemos que reconocer que Él es el dueño de todo. Pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Hermano, Dios es el dueño de todo y nos dará todo lo que necesitamos. Es la gloria de Dios y su especial naturaleza estar siempre dando. ¿Recuerda cuando vimos el Salmo 23, versículo 6? Los que se aprendieron el Salmo de memoria lo van a recordar muy bien. Ciertamente, el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. No hay ningún poder, hermano, ninguna riqueza, ninguna bondad, ningún amor fuera de Dios. El mundo en la actualidad tiene grandes problemas. Un estamento de la sociedad sufre tremendamente en la actualidad, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y me refiero a la familia. Pero hay solución, hermano. Hay que volver a Dios. Hay que volver a los principios de Dios. Ciertamente el bien, hermano. Dios quiere el bien para los hombres. Dios quiere darnos el bien. Pero necesitamos volver. Lo primero que tenemos que aprender es que Dios es dueño de todo. Es su naturaleza misma no vivir para sí, sino para sus criaturas. El amor de Dios siempre se deleita en dar. Jeremías 29:11 nos dice que yo sé los pensamientos que vosotros tenéis. Dios tiene pensamientos para nosotros y no es de mal, sino, hermano, sus pensamientos son de paz. Dice versículo 11 de Jeremías 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Necesitamos volver. Aquí tenemos el primer paso en la consagración. El primer paso es que debo reconocer que todo lo que tengo es dado por Dios. Todo lo que tengo, hermano, todo lo que Él me da, es dado por Dios. Debo aprenderlo antes que sea tarde. Debo aprender a creer en Dios como el gran dueño y dador de todo. Hermanos, Dios es el dueño de todo. Dice Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, mientras yo no reconozca que todo es de Dios, entonces estoy en graves problemas. Lo primero que debo hacer es reconocer que todo lo que tengo es dado por Él. Debo aprender a creer en Dios como el gran dueño y dador de todo. No tengo nada, pero a la vez lo tengo todo. Definitivamente, hermano, todo le pertenece a Dios. Mucha gente dice, pero el dinero que está en mi bolsillo es mío. Hermano, porque yo trabajo, dicen los hombres. Nadie me da a mí nada. Yo soy el que me esfuerzo. Yo soy el que trabajo y trato de... Se olvidan que Dios le da el trabajo. Se olvidan que Dios le da la salud. Y probablemente usted conoce muchos casos, de personas que teniéndolo todo, bastó una enfermedad para quedar sin nada. El primer principio para la consagración, hermano, es reconocer que Dios es el dueño de todo. Él es el propietario de todo. Dios le da salud al hombre. Dios le da el trabajo al hombre. Y le da la fuerza para trabajar. Todo es suyo y solo suyo. Y su delicia es siempre darle a sus hijos. Hermano, ¿tiene claro el primer principio? Dios es el dueño de todo. Tomemos este principio precioso para que podamos reconocer la grandeza de nuestro Dios. No hay nada que Dios tenga que Él no pueda dar, ¿verdad? Pero hay algo que aprender, que Dios siempre nos dará lo que yo necesito. Siempre. Dios nos dará y me dará lo que yo necesito. A veces nos frustramos porque pedimos a Dios algo y Dios no nos da, no nos da esta solución o no nos provee de esta que le he pedido tanto a mi Señor, pero olvidamos que Dios es el dueño de todo y Dios nos dará lo que necesitamos. Y probablemente si no hemos recibido lo que hemos pedido es porque Dios sabe que no lo necesito o Dios tiene algún propósito para con nosotros. Tal es su naturaleza y por consiguiente Dios siempre solicita algo. Por lo tanto, hermano, siempre Dios nos da cuando Él nos va a pedir algo. Esto es algo interesante, importante. Dios no te va a llamar a ser maestro sin antes haber puesto en ti las capacidades. Dios no te va a llamar a predicar si antes no te ha preparado y te ha puesto en ti el celo por la palabra. Necesitamos, cuando Dios te llama al servicio, es porque ya estás preparado. Pero ¿sabe cuántas personas le dicen no a Dios? La mies es mucha, ¿verdad? Pero los obreros, pocos. ¿Sabe cuántos de ustedes que están aquí presentes podían estar sirviendo al Señor y no lo están haciendo? Nunca tenga miedo cuando Dios le pida algo, porque Dios solo pide lo que es suyo. ¿Lo es? Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. El primer principio, en el primer paso de la consagración, significa que yo debo reconocer que todo le pertenece a Dios. Y si Dios me pide algo, está pidiéndolo de Él. Entonces, hermano, cuando nosotros servimos, ¿se da cuenta ahora el concepto? Que cuando nosotros servimos es un privilegio y no es un sacrificio, es un privilegio. El propietario de todo y el dueño de todo va a pedir de ti lo que a Él le pertenece. Él es el dador de todo, Él es nuestro Dios. Aplique esto usted mismo a sus dones, hermano. Aplíquelo. Si Él es dueño de todo, significa que usted ha consagrado todo para Él. Aplíquelo a sus dones, todo lo que usted es y posee. Viva esta verdad. Si usted ha consagrado a su familia, a sus hijos, usted no es dueño de sus hijos. Ni usted es dueño de sus hijos. El dueño de sus hijos es Dios. Confía en Él, dice el Salmo 37:4. Confía en Él y Él hará. Confía en Él. Segundo paso. El segundo principio que descubrimos de estas palabras, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, es que nosotros no tenemos nada, solo lo que hemos recibido de Él. Sin embargo, todo lo que necesitamos podemos recibirlo de Dios. Nosotros no tenemos nada, solo lo que hemos recibido de Él. Sin embargo, todo lo que necesitamos podemos recibirlo de Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ahora usted es miembro de la familia de Dios. Jesús dijo que todo aquel que en Él cree le dio potestad de ser llamado Hijo de Dios. Somos sacerdotes para nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, debemos recordar que solo pueden consagrarse aquellos que son hijos de Dios. Es decir, si usted ha depositado su fe en Jesucristo, todo el deber de cada uno de nosotros es consagrar nuestras vidas a Él. Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. El segundo principio significa que nosotros no tenemos nada, sino solo lo que hemos recibido de Él. Pero, sin embargo, todo lo que necesitamos podemos recibirlo de Dios. Y ahí, hermano, está la confianza en esperar. Cuando usted consagra a sus hijos a Dios, cuando usted consagra a su familia a Dios, cuando usted consagra su hogar a Dios, entonces Dios se va a encargar de aquello. Cuando vivimos egoístamente, cuando queremos hacer que nuestros hijos vivan algo que no pueden o no deben, estamos tomando nuestras decisiones. Cuando queremos entregar nuestro hogar para que se hagan alguna fiesta, es que no, es que es mi hijo, entonces voy a... ¿No lo consagró en el principio? ¿Cuántos de ustedes presentaron, los que son padres, presentaron a sus hijos cuando pequeños? ¿Qué estaban diciendo a Dios ahí? Estaba recién nacido, algunos meses tenían. ¿Qué dijo? Señor, tu hijo, guárdalo, para que lo más pronto posible él te conozca como Señor y Salvador. Consagramos, hermano, si usted lo hizo, usted consagró a su hijo, a su hija, para Dios, y debe cuidar. La consagración, hermano, consiste en que Dios nos concede el honor de servirle. reconocer que no tenemos nada, pero nos postramos ante Él y decimos: Señor, gracias, porque tengo parte en tus planes. Hermanos, Dios nos ha escogido entre millones y millones de personas. ¿Sabe cuántas personas han muerto? Usted no lo sabe, yo tampoco lo sé. Pero lo único que sé es que son millones. ¿Y sabe cuántos millones, billones quizás, han muerto sin Cristo? Pero usted tiene un privilegio único si usted conoce a Jesús como Salvador y Señor de su vida. Es un privilegio. Gracias, Señor, porque tengo parte en tu servicio. Gracias porque entre tantas personas que hay en el mundo me has escogido para ser uno de tus hijos. Hermano, la consagración es un honor, un privilegio. Tercer lugar, tercer principio. Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El tercer principio de la consagración significa que es un privilegio y una forma de honrar a Dios, devolver lo que recibimos de Él. Si todo es tuyo, si tú me has comprado, es un, permíteme el privilegio, Señor, de devolver parte de lo que tú me das, aunque le pertenece todo. ¿Lo ves? Entonces, hermano, entender la consagración es un privilegio y una forma de honrar a Dios, devolver lo que hemos recibido de Él. Si Dios da todo, si yo lo recibo todo, entonces, hermanos, yo debo devolverlo todo. Y fíjese en esto. Un día tengo que devolver la vida que Dios me dio. ¿Verdad? Y no hay excepción. Todos devolverán la vida que Dios dio a la hora de la muerte. Algunos están más cerca, aunque yo podría estar mucho más cerca que ustedes. Pero si lo sacamos por lógica de edad, algunos están más cerca. Y yo siempre, yo no sé, cuando llegue al cielo, no sé si el Señor va, cuando una persona me toca el privilegio de compartir con la persona antes de su muerte, yo siempre le mando una petición al Señor. Porque va a la presencia de Dios, ¿ya? Y siempre es la misma petición: Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame. Hermano, si Dios da todo y yo lo recibo todo, entonces el tercer principio es muy simple: yo debo devolverlo todo. Alguien dirá: ¿pero debo devolverlo todo? Hermano, si usted duda de aquello, usted no sabe cuánta felicidad hay en el dar. Jesús lo dijo. ¿Qué dijo? Mejor es dar que recibir. Pero tenemos un Dios increíble, porque cuando nosotros le damos, Él nos da más. No estoy hablando de la prosperidad, ni mucho menos, no creo en aquellas cosas. Creo en los principios bíblicos. Dios siempre da vida abundante para sus hijos. Pero pastor, ¿por qué yo no tengo esa vida abundancia? Esa vida abundante. Bueno, hermano, a veces yo le pregunto: ¿usted da a Dios? Y no se trata de dinero solamente. ¿Dio su vida a su servicio? ¿Dio todo a su servicio? Entonces, hermanos, David reconoció el privilegio de dar. Las personas dicen: ¿no nos da Dios todas buenas dádivas para disfrutarla? Y es verdad, Dios nos da para que disfrutemos las cosas. Pero también es verdad que en el devolver a Dios es un privilegio y un honor, y le honramos. Las personas hablan sobre la necesidad de tener una fuerza de voluntad fuerte para poder dar a Dios. Pero hermano, usted nunca, nunca, pero nunca va a tener suficientemente fuerza de voluntad para dar a Dios a menos que entregue su corazón. A menos que usted viva la realidad. Yo sé que muchos de aquí viven y saben perfectamente que Dios es tan real cuando somos fieles. Hermanos, necesitamos comprender que necesitamos dar a Dios lo que a Él le pertenece. El problema es que no entregamos la fuerza de voluntad, esa fuerza de voluntad, al que da la fuerza, a nuestro Dios. Necesitamos comprender aquello. Lo que debemos saber es que Dios puede hacer conmigo lo que a Él le plazca, ¿verdad? ¿Dios puede demandar su vida ahora? Por supuesto que sí. Él le puede hacer conmigo lo que a Él le plazca. Y yo le pertenezco con todo lo que tengo. No puedo pertenecer a Dios por partes. Es todo o nada. En lugar de esperar que Dios siempre nos esté dando, Señor, dame, 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 debemos decir, Señor, si tú eres el dador, tú amas dar, yo también quiero amar el devolver. Enséñame a dar. Dios le va a enseñar a depender de Él. Necesita aprender a depender de Él. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debo aprender a vivir por fe, más el justo por la fe vivirá. Y en cuarto lugar, hermano, para avanzar, ha pasado la hora muy rápidamente, el cuarto principio es que Dios se alegra cuando recibe de retorno lo que Él nos dio. Dios da todo, yo recibo todo, yo doy todo. Ahora viene el cuarto principio de Dios. Él se regocija grandemente cuando sus hijos le damos a Él. Mi vida, mis hijos, mi hogar, mi todo. Él se regocija. No solo es que yo soy el receptor y el dador, sino también Dios es el dador y también receptor de nuestras dádivas, de nuestro regalo, de nuestro ofrecimiento. Le podemos dar a Él aquello. Es un ejemplo, una ilustración muy simple, pero que nos muestra una gran verdad. ¿Ha visto cuando una mamá o un papá comparte con su hijo algo? Vamos a decir que usted, como madre, va a su hijo y le da un rico pastel, le regala una pequeña torta, a esta hora que ya empieza a hacer hambre, le regala una pequeña torta. Pero vamos a decir que su hijo va y saca un trozo de esa torta y se la lleva a usted. ¿Cómo se siente usted? ¿Bien o no? Lo más grande. El problema es que hoy día, pídale usted algo a su hijo o a su hija. ¿Me das? No, es mío. Y se les olvida de dónde proviene. Esto me recuerda a un muchacho que llegó muy temprano por la mañana a su hogar y traía el pan, de este pan crujiente, recién sacado. Imagínense, ustedes son buenos para imaginarse. Que era cosa de abrirlo, echarle manteca. Se sentaron a la mesa y su padre le dijo: ¿y de dónde trajiste este pan tan rico? Y él le respondió: bueno, de la panadería. Y su padre le dice: ¿pero de dónde lo trajiste? ¿Quién te lo dio tan rico? Bueno, al dueño de la panadería yo le compré. ¿Pero de dónde? ¿De dónde viene esto tan rico? Pero papá, ¿qué me pregunta? Te lo pregunto, ¿de dónde viene este pan tan rico? Bueno, papá, de la panadería, el dueño, yo le compré. ¿Cómo es? Bueno, alguien lo hizo. Estaban las personas atrás recién sacándole y lo hizo. ¿Pero de dónde viene este pan tan rico? Hermano, no se nos olvida de dónde provienen las cosas. Porque para que el pan llegase tan crujiente y tan rico, vamos hacia atrás. ¿Alguien lo tuvo? ¿Alguien tuvo qué? Sembrar la tierra. ¿Quién dio el crecimiento de esa semilla? ¿Ve que todo es de Dios? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Este padre le quiso enseñar a su hijo que aunque él lo compró, Dios proveyó el pan para la mesa. Hermano, la próxima vez que usted se siente a la mesa y tome ese pan crujiente, o como sea, no olvide de dónde viene ese pan. Dios hizo posible, porque mandó lluvia, mandó los rayos de sol para que el trigo creciera. Después se llevó al molino, se hizo harina. De la harina se hicieron sacos, los sacos llegaron a la panadería. El hombre de la panadería abrió el saco, hizo el pan, lo coció, lo colocó en el mostrador y usted lo compró. ¿Lo vio? pues todo es tuyo. Hermano, no hay cosa más hermosa cuando un hijo entrega a Dios lo que Dios le ha dado. No hay cosa más hermosa cuando nuestros hijos aman a Dios y colocan a Dios primero en sus vidas. Porque Dios, tú me diste hijas, y espero que mis hijas amen y sirvan a Él. A todos se nos designa como participantes de un llamamiento santo, por lo tanto, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Hermano, cuánto más nuestro Dios amoroso anhela que usted le dé todo. Esta no es una demanda, no es una dura demanda, sino, hermano, es un llamado amoroso de Dios para sus hijos. Dios quiere que consagremos nuestras vidas a Él. El motivo de la consagración es el amor de Cristo que nos constriñe. Yo sé que debo entregarme al Señor, pero ¿qué es lo que me hace desear hacerlo? No hay nada más que el amor de Dios que nos constriñe. No nos deja escapar. El amor de Cristo nos constriñe. Cuando el amor de Cristo toca mi corazón, no puedo hacer más que postrarme ante Él y ofrecer mi vida a Él. Si usted nunca ha consagrado su vida, es tiempo de hacerlo. ¿Cuál es el propósito de la consagración? El propósito de la consagración es que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Tan simple como eso. ¿Cuál es el propósito? Que Dios haga su voluntad. Por eso es tan importante que cada decisión en mi vida, cada decisión que yo tome como en mi hogar, con mis hijos, con mis hijas, cada decisión, debo considerar a Dios, porque Él es el dueño de todo. Como una persona nacida de nuevo, comprendo y creo que pertenezco al Señor Jesucristo. De acuerdo a 1 Corintios 6, 19, 20, señala que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Debo creer que el Señor Jesús mora en mí mediante su Espíritu, porque la palabra de Dios lo dice así. Creo que Él busca llevar a cabo sus propósitos por medio de mí, para que lleve a cabo su propósito en mí. Necesito entregar mi corazón. Ahora, para terminar, porque ya nos pasamos, ¿hago caso a este llamamiento? ¿Debo consagrar mi vida a Él? Vamos a orar.